La escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, donde vivió hasta que en 1971 falleció su padre, a quien reconoce como una fuerte influencia en su oficio. Es autora de poemas, relatos cortos y novelas ambientadas en la sociedad mexicana de su tiempo. Mastretta está especialmente interesada en la transmisión de la vivencia del universo femenino mexicano y concibe sus obras como extensiones de vida y fruto de sus largas conversaciones diarias con quienes la rodean. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre sus primeros trabajos destacan colaboraciones con distintos periódicos y revistas. El arranque de su carrera periodística fue su columna Del Absurdo Cotidiano, publicada en el diario de la tarde Ovaciones. En 1974 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario en compañía de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Un año después, en 1975, publicó la colección de cuentos La pájara pinta. Ha sido directora de difusión cultural de la ENEP Acatlán y del Museo Universitario del Chopo. Asimismo, ha formado parte del Consejo Editorial de la revista Nexos, donde fue columnista, así como también en la revista FEM. Es colaboradora en periódicos extranjeros como Die Welt en Alemania o El País en España y ha participado en medio televisivo en el programa de entrevistas La Almohada. En 1965, Mastretta publicó su primera novela Arráncame la vida, premiada como el mejor libro del año con el Mazatlán de Literatura. Este gran éxito le permitió escribir la colección de cuentos Mujeres de Ojos Grandes, que publicó en 1990. En 1997, su segunda novela, Mal de Amores, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, que por primera ocasión se concedió a una mujer. Es autora también de Puerto Libre, una colección de viñetas, impresiones y relatos publicada en 1993. El Mundo Iluminado, en 1998. Ninguna Eternidad como la Mía, publicada en el mismo año, y El Cielo de los Leones, en 2003. Sus últimas obras son El Viento de las Horas, publicada en 2016, La Emoción de las Cosas, en 2013, y Maridos, en 2008. Es obligado contextualizar la obra de Ángeles Mastretta en el movimiento feminista mexicano de los años 70 y 80, cuyos trabajos de investigación fueron integrando el corpus teórico del pensamiento de género. A este activo movimiento contribuyó Ángeles Mastretta ofreciendo una retroalimentación de temas a través de su obra narrativa, visibilizando con su compromiso social la problemática de las mujeres mexicanas. Ha fundado además la Unión de Mujeres Antimachistas en México DF y ha sido galardonada con el Águila Social de Porto Alegre en 2005. El segundo libro de Ángeles Mastretta está compuesto de 37 cuentos breves. Cada cuento relata un momento en el giro vital de una mujer a la que la narradora nombra como tía. Estas tías tienen edades y estatus diferentes. Son esposas, madres o mujeres solteras en la sociedad poblana de la primera mitad del siglo XX, fuertemente marcada por la relación asimétrica entre géneros, en la que las mujeres se ven recluidas al espacio privado mientras que los hombres ocupan el público. En el nido doméstico aprenden de sus tías precursoras los papeles asignados, pero a la vez encuentran en ellas el apoyo para atreverse a romperlos. Sus perfiles son diversos, con puntos de partida comunes. Desarrollan estrategias de afrontamiento diferentes para liberarse de la felicidad que les produce la dominación patriarcal. Se trata de mujeres en rebelión, pioneras de pequeñas revueltas sexuales, organizativas, económicas, mujeres modernas que protagonizan transgresiones de espacios y normas, que cambian sus vidas y en alguna medida consiguen afectar a sus entornos. Gran importancia tiene la vivencia libre de la sexualidad como ruptura del primer círculo opresivo y desde el que romperán los sucesivos concéntricos, el tabú del incesto, la infelicidad gozosa, etc. Al rebufo quedan los hombres que ya les iban a la zaga a pesar de vivir alzados en sus roles que les asigna el pedestal patriarcal. Hombres desarbolados que no se plantearon sus propios pasos, que se ven sorprendidos por el desacato y el inconformismo de las nuevas mujeres fuertes. Con su prosa elegante, Ángeles Mastretta nos traslada a un universo atemporal del relato, protagonizado por la realidad de las mujeres, tal como otras grandes autoras hispanoamericanas contemporáneas hacen: Isabel Allende, Marcela Serrano, Laura Restrepo, Victoria y Silvina Ocampo, Claribel Alegría, Gioconda Belli, Elena Poniatowska, y cuya realidad literaria la sitúa entre las mejores escritoras mundiales, eludiendo el cliché de género, la etiqueta reduccionista de literatura femenina.
Hubo una tía nuestra, fiel como no lo ha sido ninguna otra mujer. Al menos eso cuentan todos los que la conocieron. Nunca se ha vuelto a ver en Puebla mujer más enamorada ni más solícita que la siempre radiante tía Valeria. Hacía la plaza en el mercado de la Victoria. Cuentan las viejas marchantas que hasta en el modo de escoger las verduras se le notaba la paz. Las tocaba despacio, sentía el brillo de sus cáscaras y le iba dejando caer en la báscula. Luego, mientras se las pesaban, echaba la cabeza para atrás y suspiraba, como quien termina de cumplir con un deber fascinante. Algunas de sus mujeres, de sus amigas, le creían medio loca. No entendían cómo iba por la vida, tan encantada, hablando siempre bien de su marido. Decía que lo adoraba aun cuando estaba más sola, cuando conversaban como consigo mismas en el rincón de un jardín o en el atrio de la iglesia. Su marido era un hombre común y corriente, con sus imprescindibles ataques de mal humor, con su necesario desprecio por la comida del día, con su ingrata certidumbre de que la mejor hora para querer era la que él se le antojaba, con sus euforias matutinas y sus ausencias nocturnas, con su perfecto discurso y su prudentísima distancia sobre lo que son y deben ser los hijos. Un marido como cualquiera. Por eso parecía inaudita la condición de perpetua enamorada que se describía de los ojos y la sonrisa de la tía Valeria. «¿Cómo lo haces?», le preguntó un día su prima Gertrudis, famosa porque cada semana cambiaba de actitud, dejando en todas la misma pasión desenfrenada de los grandes hombres gastan en una sola tarea. Gertrudis podía tejer 5 suéteres en 3 días, emprenderla a caballo durante horas, hacer pasteles para todas las kermeses de caridad, tomar clase de pintura, bailar flamenco, cantar ranchero, darles de comer a los 70 invitados por domingo y enamorarse con toda obviedad de 3 señores ajenos cada lunes. «¿Cómo lo hago? ¿Para qué?», preguntó la apacible tía Valeria. «Para no aburrirte nunca», dijo la prima Gertrudis, mientras ensartaba la aguja y emprendía el bordado de uno de los 300 manteles de punto de cruz que les heredó a sus hijas. «A veces creo que tienes un amante secreto lleno de audacias». La tía Valeria se rió. Dicen que tenía una risa clara y desafiante, con la que se ganaba muchas envidias. Tengo uno cada noche, contestó tras la risa. Como si hubiera de dónde sacarlos, dijo la prima Gertrudis, siguiendo hipnotizada el ir y venir de su aguja. Ay, contestó la tía Valeria, cruzando las suaves manos sobre su regazo. En esta ciudad de cuatro gatos más vistos y apropiados, dijo la prima Gertrudis haciendo un nudo. En mi pura cabeza, firmó la otra, echándola hacia atrás en ese gesto tan suyo que hasta entonces la prima descubrió como algo más que un hábito raro. Nada más cierras los ojos, dijo sin abrirlos, y haces de tu marido lo que más te apetezca. Pedro Armendáriz y Humphrey Bogart, Manolete, el gobernador, el marido de tu mejor amiga y el mejor amigo de tu marido, el marchante que vende las calabacitas o el millonario protector de un asilo de ancianos. A quien tú quieras, para quererlo de distinto modo y no te aburres nunca. El único riesgo es que al final no te noten las nubes en la cara. Por eso es fácil evitarlo, porque los espantas con las manos y vuelves a besar a tu marido, que seguro te quiere como si fueras Ninón Sevilla, o Greta Garbo, o María Victoria, o la adolescente que florece en la casa de junto. Besas a tu marido y te levantas al mercado, o a dejar a los niños en el colegio. Besas a tu marido, te acurrucas contra su cuerpo en las noches de peligro, y te dejas soñar. Dicen que así hizo siempre la tía Valeria, y por eso vivió a gusto muchos años. Lo cierto es que se murió mientras dormía, con la cabeza echada hacia atrás y un autógrafo de Agustín Lara debajo de la almohada.
Con la vista perdida en el patio, un día de lluvia como tantos otros, la tía Fernanda dio por fin con la causa exacta de su extravío. Era la cadencia. Eso era, porque todo lo demás lo tenía del lado donde debía tenerlo. Pero fue la maldita cadencia lo que le sacó de quicio. La cadencia, esa indescifrable nimiedad que hace que alguien camine de cierto modo, hable en cierto tono, mire con cierta pausa, acaricie con cierta exactitud. Si hubiera tenido un 5 de cerebro, para intuir ese lío, no hubiera entrado en él. Pero quién sabía en dónde había puesto la cabeza aquella vez, ni de dónde había sacado su papá aquello de que por encima de todo el hombre es un ser racional. O sería que al decir hombre no quería decir mujer. Vivía alterada porque nunca esperó tal disturbio. Alguna vez había soñado con cosas que no eran la paz de sus 30 paredes y su cama de plumas, pero nunca se dio tiempo para seguir tan horrorosas ideas. Tenía mucho que hacer y cuando no lo tenía se lo inventaba. Tenía que enseñar catecismo a los niños pobres y costura a sus pobres mamás. Tenía que organizar la colecta de la Cruz Roja y bailar en los bailes de caridad. Tenía que bordar servilletas para cuando sus hijas crecieran y se casaran. Y mientras se casaban, tenía que hacerles los disfraces de fantasía con los que asistir a las fiestas del colegio. Tenía que llevar al niño a buscar ajolotes en las tardes, hacer la tarea de aritmética y saber ser reprobada cuando hacían la de inglés. Además, tenía juego de bridge con unas amigas y encuentros de lectura con otras. Por si fuera poco, hacía el postre de todas las comidas y cuidaba que a la sopa no le faltara vino blanco. La carne no se dorara demasiado, el arroz se esponjara sin pegarse, las salsas no picaran, ni mucho ni poco, y los quesos fueran servidos junto a las uvas. Por ese tiempo, los maridos comían en sus hogares y luego dormían la siesta para que la eternidad del día no les pesara a media tarde. Por ese tiempo, en las casas había desayunos sin prisas y delicias nocturnas como el pan dulce y el café con leche. Lograr que todas esas cosas sucedieran sin confusión y ser de paso una mujer bien humorada era algo que cualquier marido tenía derecho a esperar de su señora. Así que la tía Fernanda ni siquiera pensaba en sentirse heroica. Tenía con ella la protección, la risa y los placeres suficientes. Con frecuencia, viendo dormir a sus hijos y leer a su marido, hasta le pareció que le sobraban bendiciones. ¿Cómo iba a querer algo más que ese tranquilo bienestar? De ninguna manera. A ella la cadencia le había caído del cielo. ¿O del infierno?, se preguntaba furiosa con aquel desorden. Pasaba toda la misa de nueve discutiendo con Dios aquel desastre. No era justo. Tanta prima solterona y ella con un desbarajuste en todo el cuerpo. Nunca pedía perdón. ¿Qué culpa tenía ella de que a la divina providencia se le hubiera ocurrido exagerar su infinita misericordia? No necesitaba otro castigo. No tenía miedo de nada. Lo que estaba pasando era ya su penitencia y su otro mundo. Estaba segura de que al morirse no tendría fuerzas para ningún tipo de vida, menos para la eterna. Sus encuentros con la cadencia la dejaban extenuada. Era tan complicado quererse en los sótanos y las azoteas, dar con lugares oscuros y recovecos, solitarios en esa ciudad tan llena de oscuridades y recovecos que nunca eran casuales. ¿Cómo saber si eran seguras las escaleras de una iglesia o el piso de una cava, cuando ahí, a cualquier hora, era posible que alguien tuviera el antojo de emborracharse o llamar a un rosario? Estaban siempre en peligro, siempre perdiéndose, primero de los demás, luego de ellos. Cuando se despedían, ella respiraba segura de que no querría volver a verlo, de que se le había gastado toda la necesidad, de que nada era mejor que regresar a su casa, dispuesta a querer a los demás con toda la vehemencia que la locura aquella le dejaba por dentro. Y volvía a su casa tolerante, incapaz de educar a los niños en la costumbre de lavarse los dientes, dispuesta a decirles cuentos y canciones hasta que entraran en la paz del ángel de la guarda. Volvía a su casa iluminada. Iluminada se metía en la cama y todo, hasta el deseo de su marido, se iluminaba con ella. «Es que el cariño no se gasta», pensaba. «¿Quién habrá inventado que se gasta el cariño?». Nunca fue tan generosa como en ese tiempo. En ese tiempo se quedó con los dos niños que le dejó su cocinera para irse tras su propia cadencia. En ese tiempo su amiga Carmen enfermó de tristeza y fue a dar a un manicomio del que ella la sacó para cuidarla primero y curarla después. En ese tiempo fue cuando su prima Julieta tuvo la peregrina y aterradora idea de salvar a la patria, guerreando en las montañas. También de los hijos de la prima Julieta se hizo cargo la tía Fernanda. «Estamos dividiéndonos el trabajo», decía, cuando alguien intentaba criticar a Julieta la clandestina. Le daba tiempo de todo, hasta de oír a su marido planear otro negocio y hacer el dictamen cotidiano del devastador estado en que se encontraba el irresponsable, abusivo y corrupto gobierno de la República. «Primer error, ser república», decía él. «En lugar de haber agradecido la sabiduría del emperador Iturbide y guardarse para siempre como un imperio floreciente». «Sí, mi vida», sabía contestar la tía con voz de ángel. No iba a discutir ella de política cuando la vida la tenía ocupada en asuntos mucho más interesantes. Poco a poco se había acostumbrado al desbarajuste. Resumió la misa diaria en la de los domingos. Liberó a los niños del catecismo y le dejó a su hermana la responsabilidad de las clases de costura. Dedicó las tardes a los nueve hijos que había juntado su delicario y las demás obligaciones, incluida la de encontrar buen vino y escalar azoteas, le cupieron perfecto en cada jornada. ¿Quién lo diría? Ella, que tanto le temió al desorden, le estaba agradecida como al sol. Hasta en el cuerpo se le notaba la generosidad del caos en que vivía. ¿Qué te echas en la cara?, le preguntó su hermana cuando se encontraron en la casa de su padre. Confusión, le respondió la tía Fernanda riéndose. Ten cuidado con la dosis, dijo su papá, chupando el cigarro como si no tuviera cáncer. Era un hombre risueño, era el mejor cobijo. No siempre depende de mí, respondió abrazándolo. Y de veras no dependía de ella. Cuando el dueño de la cadencia tuvo a bien desaparecer, la sobredosis de confusión estuvo a punto de matarla. Un buen día, el señor entró en la curva del desapego y pasó como vértigo de la adicción al desencanto, de la necesidad al abandono, de conocerla como la palma de su mano y a olvidarla como a la palma de su mano. Entonces aquel desorden perdió su lógica y la vida de la pobre tía Fernanda cayó en el espantoso caos de los días sin huella. Uno tras otro se amontonaban sobre el catarro más largo que haya padecido mujer alguna. Pasaba horas con la cabeza bajo la almohada, llorando como si tosiera, sonándose y maldiciendo como un borracho. Gracias al ciclo, a su marido le dio entonces por fundar un partido democrático para oponerse al insolente PNR, un partido digno de gente como él y sus atribulados y decentísimos amigos. No se le ocurrió, por lo tanto, investigar demasiado los males de su señora, a la que de cualquier modo hacía rato que veía enloquecer, como a un mapache. Él comprobaba así la teoría que su padre y su abuelo, ardientes electores de Schopenhauer, habían encontrado en él con toda claridad las causas y certidumbres filosóficas de la falta de cerebro en las mujeres. Todo esto lo pensaba mientras su casa, regida todavía por la inercia de los tiempos en que la tía Fernanda vivía encendida y febril, caminaba sin tropiezos. Siempre había toallas en los toalleros y botones en sus camisas, café de Veracruz en su desayuno y puros cubanos en el cajón de su escritorio. Los niños tenían uniformes nuevos y libros recién forrados. La cocinera, la recamarera, la nana, el mozo, el chófer y el jardinero tenían recién limadas todas las asperezas que hace crecer la convivencia. Y hasta Felipita, la vieja encorvada que seguía sintiéndose nana de la tía, estaba entretenida con la dulzura de las confidencias que ella le iba haciendo. Pasó así más de un mes. Su cuarto olía a encierro y a belladona, ella a sal y cebo. Los ojos le habían crecido como sapos y en la frente le habían salido 4 arrugas. Los niños empezaron a estar hartos de hacer lo que se les pegaba la gana. La cocinera se peleó a muerte con el chófer. Su marido acabó de fundar el partido y empezaron a urgirle conversación y cama tempranera. El director de la Cruz Roja llamó para pedir auxilio económico. Su hermana quería dejar un tiempo las clases de costura y, como si no bastara, su papá le mandó decir que los enfermos de cáncer terminan por morirse y que luego los dañaría más que a cualquiera. Todo esto puso a la tía Fernanda a llorar con la misma fiereza que el primer día. 12 horas seguidas pasó entre mocos y lágrimas, como a las siete de la tarde. Felipita le preparó un té de azahar, tira y valeriana, con dosis para casos extremos, y la puso a dormir hasta que la divina providencia le tuvo piedad. Una mañana la tía Fernanda abrió los ojos y la sorprendió el alivio. Había dormido noches sin apretar los dientes, sin soñar peces muertos, sin ahogarse. Tenía los ojos secos y ganas de hacer pipí correctamente por primera vez en mucho tiempo. Estuvo media hora bañándose y al salir con el pelo mojado y la piel lustrosa, vio su cara en el espejo y se hizo un guiño. Después bajó a desayunar con su familia, que del gusto tuvo a bien perdonarle que el pan supiera rancio, porque el chófer había cambiado de panadería con tal de no ir a la que le ordenó la cocinera, que quién era para mandarlo. Al terminar el trajín mañanero, la tía Fernanda se fue a misa como en los buenos tiempos. «Me vas a deber vida eterna», le dijo a la Santísima Trinidad.